¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 249. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estoy ahora mismo en directo también en YouTube y también en Facebook, que se me olvida casi siempre, pero ahora sí lo digo porque me acuerdo. Y en esta ocasión toca hablar acerca de NXT TakeOver Toronto 2019, porque hubo uno anteriormente, no me acordaba, pero estuve buscando el dato y sí hubo uno antes, en 2016. Este no le pusieron NXT TakeOver Toronto 2, pero así se diferencia con el año. Y es el show que se da en la noche previa a SummerSlam. Y como verán, me encuentro solo el día de hoy. Fede está ocupado viendo UFC en Uruguay. Mientras él se ocupa de ver deportes falsos, yo estoy aquí al pie del cañón hablando del pro wrestling. Y como me encuentro solo, se me ocurrió que, así como sucede cuando hay estas ocasiones, pues me gustaría darle la palabra a la gente que pueda llamar el día de hoy. Estoy en Skype con el usuario Arras de Lona, así que basta con que me busquen, dejen un mensaje. Si quieren entrar a hablar sobre algún combate que les parezca, o tal vez también meterse a hablar un poco sobre la previa de SummerSlam de mañana, que también la voy a hacer aquí ahora que terminemos de hablar del show. Pero empezando primero con TakeOver, creo que fue un evento bastante bueno. A diferencia de otros TakeOvers en otras ocasiones, no sentí tanto el hype previamente, porque, no sé, creo que el show en general, o sea, el TakeOver, o mejor dicho, NXT como venía semana a semana, no estaba siendo tan bueno como hace algún tiempo, tal vez hace unos cuantos meses, que era un show que me parecía de mucho mayor nivel. Parece que por un tema de las grabaciones, que tuvieron que apurarse y grabar mucho material como que muy seguido, les afectó la calidad del programa. Así que, por ese lado no venía con tanto hype. También estaba el tema de que era el tercer combate de Johnny Gargano y Adam Cole, que han tenido grandes combates antes, pero al ser un combate repetido, además, dos o tres caídas como fue el primero que tuvieron, también se sentía como más de lo mismo, tal vez, un poco. Entonces, era un problema en cuanto al hype. Pero más allá de eso, creo que el show cumplió, creo que estuvo bastante bien. Y por eso, bueno, vamos a hablar ahora paso a paso de cada combate. Hubo por ahí alguno que no estuvo al nivel, pero bueno, en general diría que fue un buen show. También, como siempre, lo que tiene a favor es que no dura tanto. En este caso duró 3 horas enteras el show principal, porque el pre-show no tiene nada, solamente la gente conversando ahí, a diferencia del roster principal. Así que creo que en general fue un buen show. Y bueno, ahora vamos paso por paso para ver cómo es que estuvo cada combate. Aquí voy viendo también lo que dice en el chat Gonzalo, ahí saca ya el dardo, ¿no? Diciendo que todos los takeovers ya se sienten repetitivos, así que eso no es novedad. Toma ahí. Pero bueno, vamos a hablar de lo que fue este evento en particular. TakeOver Toronto 2019. Empezábamos con el combate por el título de parejas de NXT. Los Street Profits contra Undisputed Era, en este caso representados por el equipo de Kyle O'Reilly y Bobby Fish. Hay cánticos para ambos equipos al inicio. Kyle y Dawkins tienen un duelo interesante, porque Kyle entrena Jiu-Jitsu y Dawkins tiene un background en lucha amateur, así que hacen un poco de grappling por ahí. Undisputed Era toma el control sobre Dawkins. Ford hace el comeback, intenta aplicar un People's Elbow. Lo evitan, pero luego sí consigue aplicar el Rock Bottom. Kyle atrapa a Ford en un knee bar. Dawkins termina lanzando a Fish encima para romper la llave. Kyle tiene a Dawkins en una guillotine, pero Ford le aplica un blockbuster desde la esquina. Dawkins derriba a Kyle y a Fish con un par de spears. Ford remata a Kyle con un enorme frog splash para llevarse la victoria y los Street Profits retienen el título. Yo diría así nada más, viéndolo sin pensar demasiado, creo que es el mejor combate que he visto de Undisputed, perdón, no, de los Street Profits, porque tenían ahí a Undisputed Era, una gran pareja al frente. Creo que sacaron un muy buen combate. Empezó un poco no tan bueno, porque había por ahí algún tema con el timing o el ritmo por parte de Street Profits, ¿no? Que son Street Profits, que son el equipo menos experimentado de los dos. Pero al final, creo que salió un muy buen combate. Y me gusta que haya ganado Street Profits, más allá de que al inicio del show, por lo que te podían vender, Estaba también la idea de que tal vez salía todo en dispute era con los títulos. Pero creo que sirve poner over al equipo de Street Profits para que se establezca como una pareja fuerte, ¿no? Más allá de que ganó el título, pero todavía estaban como un escalón por debajo de otras parejas. Ahora con este combate y ganando y reteniendo contra Undisputed Era, creo que quedan bastante bien parados. Y también me pareció curioso, porque una de las razones por las que pensaba que podrían perder Undisputed Era es porque ahora los vemos bastante en Raw, ahí en backstage, ¿no? Haciendo sus cosas, hablando con la gente. Y pensé que tal vez la idea ahora sería, ya que están ahí, pues que estén ahí permanentemente, ya no siendo campeones de NXT, sino dando el salto oficial al roster principal. Pero parece que por ahora no ese es el plan. Y todavía se quedan en NXT como los campeones. Y bien por ellos, creo que hicieron un buen combate y son una buena pareja. Creo que podemos confiar en que estarían al nivel de, en cualquier rival que les pongan al frente van a tener un buen combate. Así que en general creo que me dejó una buena sensación esta defensa de los Street Profits. Y aunque no tenemos Undisputed Era con todos los títulos, en algún momento tal vez suceda, ¿no? Quién sabe, tal vez en el roster principal. Pero bueno, un buen combate. Y siempre da gusto ver otra vez a Kyle O'Reilly y Bobby Fish haciendo equipo, porque en NXT los vimos poco, ya que Bobby Fish se lesionó. Pero tienen una gran química, así que bien que estén ahí nuevamente en activo. Y a ver qué otra pareja puede retar ahora a los Street Profits, porque ya tuvieron ese combate de escaleras contra varias parejas. Están por ahí brisando de nuevo juntos, pero son babyfaces y están luchando ahora mismo con los Forgotten Sons. Pero alguien aparecerá seguramente para retarlos en el próximo TakeOver. Siguiente combate, Candice LeRae contra Io Shirai. Yo cuando vi que este combate estaba en la cartelera, porque cuando lo anunciaron, yo pensé que iba a ser parte de estos combates que se graban antes del show y que se transmiten la próxima semana en el NXT semanal. Y claro, es en la arena y todo, pero no es parte del takeover en sí. Pero después veo que es parte de la cartelera principal y digo, bueno, es un combate que sí puede estar bien, pero a lo mejor no merecía estar en la cartelera principal, tal vez le quita tiempo a otro que debería tener más tiempo o más espacio ahí. Pero luego, bueno, después de haber visto el combate me arrepiento de haber pensado eso porque fue muy bueno. Sale, ya sabemos, Io Shirai con esa nueva personalidad o habiendo hecho el turn heel. Y Candice se lanza a atacarla apenas llega al ring. La referee la separa para poder hacer sonar la campana. Io lanza a Candice en suplex sobre la mesa de comentarios. Io toma el control cuando Candice vuelve al ring. Candice intenta unas head scissors, pero hace una voltereta y queda de pie, así como si nada hubiera pasado. Candice bloquea un 619 de Io, pero luego Io aplica uno a la nuca. Candice salta en tope hacia afuera y luego cambia a DDT en ringside. Candice luego aplica una reverse hurracanrana. Io aplica un Spanish Fly desde la tercera cuerda, que luce muy mortal, pero cuenten dos. Io salta luego en moonsault, que es su finisher, o lo era, pero Candice sobrevive. Y al final, Io encaja un Koji Clutch, que me imagino que ahora será su nuevo finisher. Candice se desmaya y Io se lleva la victoria. Y como digo, fue un combate que estuvo, o sea, no voy a hablar de que no tenía nada de expectativas ni nada por el estilo, porque obviamente son buenas luchadoras y todo. Pero era como un combate que no me llamaba tanto la atención porque la rivalidad fue corta. No había demasiado que habían hecho con ellas en realidad. Pero fue una grata sorpresa por el gran nivel que tuvo. Y por el hecho de que la gente también estuvo bastante metida en los spots y los falsos finales y en ambas luchadoras. Así que creo que dejaron una muy buena impresión ambas. Ahora que Io Shirai ha ganado así claramente, uno pensaría que podría ir por el título incluso, pero siendo ella ahora heel, y ya que Shayna retuvo, no sé si encajan tan rápidamente ahí, pero algo tendrán que hacer con ella, porque ha lucido muy bien, agresiva y además como que imponente, ¿no? Y una presencia importante ahí en el roster. Así que tienen que aprovechar lo que trae ahora Io Shirai con ese nuevo personaje. Y bueno, Candice está ahí para, bueno, por el momento está ahí para esto, ¿no? Para tener buenos combates, ¿no? Tener demasiado protagonismo en el show. Pero de todos modos, creo que lució bastante bien. Y poco más que decir, más allá del hecho de que fue un muy buen combate. que no lo tenía pensado a priori como algo para tener de lo destacado del show, pero creo que fue de lo mejor. Así que ahí está, si no lo han visto, si alguien escucha el programa para enterarse de qué combates debe ver, este definitivamente es uno que no debería saltar, porque está muy bueno. Voy leyendo acá que comenta la gente en el chat, hablando un poco de los Street Profits. También de acuerdo Ezequiel con el hecho de que Io Shirai contra Candice fue muy buen combate. Y a ver si para ambas hay algo más a partir de ahora, ¿no? Porque, o sea, como digo, ambas estaban en una posición, a pesar de que Io Shirai estaba retando por el título, era casi como una retadora un poco de transición, ¿no? Pero ahora, con lo que ha hecho acá y con el nuevo personaje que tiene, creo que tiene potencial para hacer mucho más. Y también Candice LeRae creo que es alguien a quien no se aprovecha lo suficiente. Y habrá que ver si ahora, después de haber visto su buena actuación acá, deciden darle más cosas. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Ezequiel, el hecho de que este combate al final resultó siendo más llamativo que el que fue por el título. Aunque, bueno, ya voy a llegar a hablar de eso, que la historia del combate titular me parecía bastante buena. Pero, bueno, ya veremos que no funcionó tan bien como podría haber funcionado. Después tenemos a Matt Riddle, que se mete al ring y reta a Killian Dane a pelear con él. Aparece Killian Dane entre el público, se arma el brawl, pelean un rato, llegan los referees y la seguridad para separarlos. Riddle le pega a la gente ahí, Dane también al final, tiene a Riddle sobre la espalda, ataca a alguien más ahí en seguridad y caen todos sobre una mesa ahí al lado del escenario. Y caen ahí nada más, o sea, es un spot aparatoso, se ve impresionante, la gente reacciona, ¿no? No sé mucho, o sea, básicamente la rivalidad de Killian Dane y Matt Riddle ha sido esto, brawls y cosas así, pero no sé, o sea, no me llama tanto la atención, tal cual, como rivalidad, pero, o sea, algo para que ambos estén haciendo ahí, quiero ver más bien un combate entre los dos. Pero bueno, en otro lado, creo que, porque después del main event me puse a pensar, ¿quién va a retar a Adam Cole ahora para el siguiente takeover tal vez? Y la primera persona que me viene a la mente es Matt Riddle, pero si Matt Riddle está metido en esa rivalidad, no sé cuánto más vaya a durar, pero también me imagino que podrían hacer algún tipo de combate para el puesto retador número uno, pero habrá que ver qué sale de acá, porque como digo, creo que Matt Riddle venía como con bastante ímpetu. Y esta rivalidad con Killian Dane, no voy a decir que lo bajó definitivamente, pero le ha quitado un poco del interés que traía con lo que estaba haciendo antes. Así que solo quiero ver un combate entre ambos que sea más contundente de ya qué cosa pueden hacer los dos luchando entre ellos, más que solo pegándose ahí con la seguridad y los referees. Y poco más. También voy adelantando que alguien va a aparecer aquí cuando llegue la previa de SummerSlam, así que estén atentos a esa aparición especial. Después tenemos el combate por el título norteamericano de NXT. Era una triple threat: Velveteen Dream, Roderick Strong y Pete Dunne. La entrada de Velveteen incluye el tema de The Mountie, una coreografía con unos bailarines con camisetas de los Raptors de Toronto. Don y Velveteen hacen equipo un momento para encargarse de Roddy. Roddy luego se molesta y los lanza a los dos de espalda contra el filo del ring, contra la barricada. Lanza a Don de espalda sobre la espalda de Velveteen. Velveteen le aplica un sharpshooter a Roddy. Un sharpshooter haciendo tributo a Bret Hart en Canadá. Los tres intercambian golpes y patadas en el medio del ring. Don tiene a Roddy en un triangle, pero se van hacia una esquina. No se rompe la llave porque el referee dice, no, triple threat, no hay rope break. Velveteen le salta encima a Don desde otra esquina con un elbow drop. Roddy les aplica un stronghold a Velveteen y Don al mismo tiempo. Don le aplica el bitter end a Roddy, pero Velveteen detiene al referee para que no cuente. Roddy le aplica el end of heartache a Don, pero Velveteen le salta encima en Purple Rainmaker y cubre él a Don para llevarse la victoria. En un combate que estuvo bastante bien, no creo que haya sido tan destacado como tal vez otros combates, o sea, con el estándar de lo que es un combate así importante por un título en TakeOver, pero creo que estuvo bien. No sé si no lo recomendaría así como algo, una visión obligatoria, sobre todo en esta época, ¿no? Que tenemos tantos otros shows que ver, como el show de Ring of Honor, por ejemplo, que fue esta misma semana, los shows del G1, o sea, es complicado recomendar cosas para ver. Así que si tengo que recomendar cosas que son, digamos, obligatorias de ver en este show, yo diría solo el main event, y es solo, ¿no? A pesar de que sea un combate de una hora. Y tal vez Candice LeRae contra Io Shirai. Por lo demás, yo diría que estuvo, o sea, estuvo bien en general, pero no tuvo cosas tan destacadas como otros shows que de NXT que yo digo sí hay que verlos completos, ¿no? En este caso, diría que no tanto. Otra victoria para Velveteen Dream. Pete Dunne ahora no sé si formará parte del roster regular de NXT o si volverá a NXT UK, no sé si querrán tenerlo más por acá. La gente lo ha recibido bien ahora. Y ahora que ya no es campeón, tal vez quieran aprovechar para tenerlo por acá y tal vez pensar en una llegada a Raw o SmackDown, ¿no? Pero es un tipo que, claro, le tienen mucho aprecio, se nota. Así que me imagino que no sería raro que quisieran tenerlo ahí en el show de NXT regular. Y en el caso de Roderick Strong, pues siempre es un tipo que está ahí, sabes que está asegurado que va a tener una buena actuación. Así que no hay problema con tenerlo ahí siempre en una posición. A pesar de que no gane el título ni nada, tenerlo ahí como retador y pues que te aporte eso que puede aportar él, que es tener grandes combates. Y Velveteen Dream siendo campeón, creo que no era el momento para perder el título porque yo lo vería más perdiendo en una rivalidad con alguien. O sea, que el que le gane pues salga beneficiado de todo el momentum que trae Velveteen Dream, así que sería mejor en un combate uno contra uno, con una rivalidad previa, ¿no? Más que esto que se sintió como casi salido de la nada. Como digo, por las últimas semanas de NXT que no han estado tan consistentes. Así que, buen combate, sin mucho más. Y ahora veremos qué pasa con el título norteamericano de NXT. Momento que me ordeno por acá. Que ahora que me encuentro solo no hay tiempos muertos aquí para hacer mis cosas mientras la otra persona habla. Pero ya me está hablando alguien, parece que quiere entrar por acá a la llamada, así que vamos a darle un espacio. Está Roberto en la línea, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Quisiera comentar, bueno, el show ha sido de TakeOver bastante, creo que concuerdo un poco con lo que dicen en el chat que decían de que el show se ha vuelto repetitivo, pero yo siento que si bien se ha vuelto repetitivo, no creo que es, digamos, algo tirando para malo, sino que a veces, justo como tú decías, ¿no? Hay tantos shows de wrestling que ver últimamente, tantos buenos shows, tanta gran cosa que ver. Tiene un show de NXT que creo que si lo pusiéramos en otra época sería más destacado de lo que es, porque ha sido, creo, un buen show dentro de todo. Como que ya te acostumbras a lo que vas a ver, ¿no? Vas a ver un buen combate de Velveteen Dream, vas a ver un buen main event por el título de NXT porque está Colo, Johnny Gargano. Vas a tener un combate regular por el título de mujeres y vas a tener un combate bueno por el título de pareja. Como el que ya te sabes un poco la fórmula, a pesar de que sea bueno, ya como que no esperas un cambio. O sea, siempre quieres como que algo que te saque de lo normal. Inclusive si es muy bueno, porque ya nos acostumbramos a tener tantas cosas buenas en NXT usualmente, que ya parece como que es más lo mismo.
Sí, estoy de acuerdo porque es como digo, ¿no? Ahora en esta época, sobre todo en esta misma semana, yo por ejemplo no he visto el G1. Casi nada el G1. He visto los primeros shows y porque no he tenido tiempo. Entonces digo, ya, voy a ponerme a ver los últimos shows, la final de cada grupo y la final. Y eso lo voy a hacer en estos días, todavía no lo he hecho. Ni siquiera con el primer show. Entonces, si tengo eso todavía en espera, y sé que porque ya me estaban comentando en Twitter, me lo dijo Carlos Ortiz en Twitter, que el show del G1 de hoy ha sido como casi básicamente su show favorito del año. Digo, ya sé lo que me espera, pero estoy viendo TakeOver todavía. Y si me dan un combate de Mia Yim contra Shayna Baszler, que es como lo que es acá, te bajo un poco el nivel del show. También sientes que hay cosas que están bien, pero no son destacadísimas. Entonces, estamos mal acostumbrados. Creo que estamos como engreídos, ¿no? Por la cantidad de buen wrestling que hay actualmente.
Bastante. Y quería comentar, ¿has visto los spoilers de NXT justamente en las grabaciones anteriores de quién es el que ganó el torneo de Breakout Start?
Oh, no, 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 no. Sé que, bueno, la final es Cameron Grimes contra Jordan Miles, pero todavía no he visto quién ganó.
Ah, sí, pero ¿ha visto quién ha ganado?
No, 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 no. Pero no me importa tanto, así que si te
Ah,
parece importante
¿está bien si
comentarlo.
spoileo?
Sí, o sea, a ver, tal vez alguien en el chat se molesta, pero yo te doy permiso. Yo digo ya, si alguien no quiere escucharlo, ponga mute, pero a mí no me importa, así que a mí suéltamelo.
Ya, para sorpresa de nadie, ganó Jordan Miles con, ya sabemos, ¿no? La frase del Smiles y todo eso, supongo que se pondrá más over que nunca. Y como el Breakout Star era para justamente obtener una oportunidad titular por cualquier título de NXT, quizás porque Adam Cole y ACH se conocían ya de ese tiempo de Ring of Honor, pues podrían gastarlo en un combate con Adam Cole. Podría ser, como no tiene retadores ahorita, y creo que el siguiente podría ser Ciampa por lógica, ¿no? Por Gargano y todo esto. Y todavía no se sabe si ya va a regresar, pues podrían quizás gastarlo en ACH o Jordan Miles, ¿no? Con todo esto del over que lo quieren poner con el Smiles y todo esto, que es muy malo, pero sí, es la manera de venderlo, al menos podría ser, ¿no? Ya se conocen y creo que podrían dar un buen combate.
Me gusta esa idea, porque han tenido buenos combates ellos antes, en Ring of Honor, en PWG, así que no estaría nada mal. El problema es que para NXT actualmente, o sea, para el público de NXT que no conoce tanto a Jordan Miles, no sé si da para un takeover, y sobre todo por el título de NXT, pero sí lo vería, por ejemplo, en un show semanal, sin problemas. Pero no sé, o sea, depende de cómo lo vendan, si es que tienen otro combate fuerte para esa cartelera y no tiene que ser el main event, podría ser. Pero es algo que me gustaría ver, así que sí, yo completamente firmo eso. Si no, la opción sería contra Velvet in Dream, ¿no? Pero no parece tan atractivo como sí sería contra Adam Cole, porque por lo que sabemos tú y yo, ¿no? Que se conocen de antes. Entonces, Roberto, ahí me quieres quedarte para hablar de Shayna Baszler contra Mia Yim.
Puedo aguantarlo si queda para el main event.
A ver, vamos primero con este combate por el título femenino. Baszler y Mia Yim. Primero, decir que me gusta la historia del combate, creo que la vendieron bien, porque al final se resume en que Shayna es una luchadora que dice, ya yo soy una peleadora profesional, entrenada, ¿no? De años de experiencia en las artes marciales. Y Mia Yim, por su parte, es como la luchadora callejera, ¿no? Que dice, yo he salido de las calles y he tenido que sobrevivir y qué sé yo. Entonces es como un choque de estilos. Y en el combate se mostró eso. Con Shayna tratando de usar su técnica, ¿no? Sus llaves y Mia ensuciando ahí, poniendo la mano en la boca, luego jalando el cabello, atacando los ojos. Entonces, eso era más o menos la idea del combate. El problema con el combate es que la gente no estaba muy involucrada, así que estaban algo callados, ¿no? El público estaba un poco muerto. Y esto se pone peor al medio cuando hay un botch bastante feo, cuando Shayna rebota en las cuerdas y como que Mia se hace un lado y después no queda bien, no saben qué hacer, queda un momento ahí discutiendo también, o sea, se nota, ¿no? Que se agarran ahí de los hombros para hablar de ya, ¿qué hacemos ahora? Así que la gente se apaga incluso más. En lo que pasa en el combate, Mia lastima el brazo derecho de Shayna en las gradas metálicas y ese brazo va a ser importante para todo el combate de que no lo puede utilizar bien. Shayna luego toma el control, ataca el brazo izquierdo de Mia. Mia constantemente, como digo, usa cosas así como piquete a los ojos y jalar el cabello y Nigel se vuelve loco ahí en comentarios. Después Mia aplica un Courette desde la esquina, con esto el público se levanta un poco. Mia sale del Kirafura Clutch, gracias al brazo de Shayna que no puede utilizar bien. Al final, ya que Shayna no puede aplicar su llave, decide encajar un Triangle Choke con las piernas para someter a Mia y llevarse la victoria sin mucho más.
Yo creo que el combate fue, o sea, esta idea, ¿no? Que dicen de que lo de callejero contra lo profesional se sintió muy marcado al principio, pero como que fue bajando, o sea, no se sintió parte de la lucha al final, o sea, se sintió como que sí, ese es, digamos, el estilo que se quiere plantear, pero en el final de la lucha ya no se ve como que quieren otra vez mostrarte que sí, son dos estilos muy diferentes, ¿no? Ya era más Mia Yim siendo una buena luchadora contra Shayna Baszler que te agarran con aquella llave y te hacía rendir. Yo soy de esas personas que defendía mucho a Shayna Baszler en su primer reinado como campeona, pero siento que en este reinado sí han como que abusado mucho del hecho de que, ah, ya tengo dos aliadas, pues las dos me van a ayudar siempre, ¿no? Y como que no, como que todo lo imponente, todo lo fuerte, todo lo bien trabajado que se tenía de personaje de ella se desgastó muy rápido. Desgastó bastante que ya no da ganas de verla luchar porque te sabes un poco del libreto, a menos que obviamente en ese combate te sacan a las dos y como que vuelve un poco a lo que era antes, pero ya no se siente lo mismo, ya no se siente como que es esa amenaza que te puede en cualquier momento agarrar y destruirte y matarte, ¿no?
Sí, o sea, sí es cierto que se ha apagado un poco ese tema. Creo que Mia al final está claro que llegó como una retadora bastante débil para este combate. Débil en cuanto a la credibilidad que tenía, ¿no? Y cómo el público la recibía. Sí, exacto. Salió muy, muy de la nada. Aparte porque ya, o sea, no se justificó mucho de dónde salió para ser retadora si no había tenido grandes victorias ni nada. Pero bueno, fue de transición, como ya se sabe por lo que se vio acá. Pensé que el combate sería mejor porque creo que se conocen de hace tiempo ya, pero no fue así, lamentablemente. Pero bueno, en general, fue el combate de que decepcionó de la noche. Se decepcionó en el sentido de si alguien tenía confianza en que fuera a ser bueno por lo que se sabe que son los takeovers. Pero creo que no es tanto... O sea, por lo que fue... Por el hecho de que no estuvo tan bien preparado, no diría que fue una desgracia. Más bien me hace pensar en, ya, ¿ahora qué hacemos con Shayna Baszler, ¿no? ¿Quién podría ser la retadora? Porque, como digo, si ganó Io Shirai el combate más temprano y lució muy bien, no veo a Io contra Shayna siendo ambas heels. Entonces habría que ver a quién sacan para ponerle como retadora.
Quizás sacan a... O sea, no sé, ahorita, como no he visto NXT últimamente, es que cuántas mujeres hay en el roster actualmente, pero... Siempre hay alguna que pueden sacar de, no sé, darle dos victorias y puedes enfrentarlo otra vez a Shayna Baszler, pero porque solo Mia Yim sin tener muchos combates fue retadora, así que es fácil darle retadora de transición, pero como que ese componente final para quitarle el título es más complicado, ¿no? Yo pienso que puede ser Candice, pero como que alarga mucho el hecho de que sigue perdiendo y no gana y no le va bien hasta que probablemente la pueda retar en el futuro, pero hasta que eso llegue, pues se puede ver inclusive más cansino el reinado.
Leo comentarios acá que dicen, Gonzalo recuerda cómo la luchadora callejera Mia Yim pertenecía a The Dollhouse con Taryn Terrell, lo que es verdad, ¿no? Hay gente que no se lo cree, pero sí. Después Emilio también comenta por acá que, igual, lo que decía yo, ¿no? Que cómo Mia es retadora cuando hay gente que tiene más tiempo que ella, entonces salió como que de la nada y por eso el público no tenía mucho tiempo para relacionarse con ella, para agarrarle tanto aprecio, a pesar de que pusieron ahí en el video previo de que el público apoyó para que la contrataran luego de su combate en el Mae Young Classic. Pero sí, definitivamente el combate no estuvo a la altura. Así que bueno, lástima por mí a Jim y no sé si esto vaya a afectar las oportunidades que pueda tener a partir de ahora viendo lo no tan bueno que estuvo el combate. Así que bueno, habrá que ver qué pasa con ella. Y ahora vamos con el main event. Título de NXT, 2 de 3 caídas, Adam Cole contra Johnny Gargano. Como ya se sabía, cada caída tenía una estipulación diferente, así que eso era lo que hacía especial el combate. La primera caída es con reglas normales, como había escogido Adam Cole. Cole se lastima la rodilla derecha en las gradas metálicas y Gargano se concentra en atacar la rodilla. Cole ataca el cuello de Gargano. Al principio parece que Cole es el más popular de los dos, pero hay cánticos para ambos. Se bloquean varias cosas, Gargano en un momento detiene un Panama Sunrise para aplicar un Dude Buster. Cole mete una silla al ring, el referee se distrae quitándosela y sacándola del ring, pero Cole le aplica una patada de foul a Gargano. ¿Qué pasó? Creo que se cortó la llamada. ¿Estás ahí, Roberto?
No, sí, acá, solo que okay. Hace rato se como que se está así cortando un poco, pero estoy normal.
Bueno, sigamos entonces. Patada de foul de Cole, cuenta en dos. Gargano al final, él sí es el que agarra la silla y ataca a Cole, y eso hace que lo descalifiquen. Y cuando esto pasa, uno dice ya, obviamente, está haciendo esto porque la primera caída es con descalificación, pero si él ataca ahora, la segunda, que es un combate callejero, pues ya tiene ventaja. Y gana la segunda caída. Esto hizo... Creo que hubo un Iron Man match de Brock Lesnar con Kurt Angle en un SmackDown. Y creo que eso fue un spot que hicieron ahí. Pero se ve esto menos inteligente cuando No es de inmediato que gana la segunda caída, sino que se van todavía a pelear entre el público. Cole todavía tiene oportunidad de reaccionar un poco. Pero Gargano al final sí lo lanza sobre la mesa de comentarios en español, por ejemplo. También, al final, lanza a Cole de cara sobre una silla en la esquina, aplica el Gargano Escape para que Cole se rinda y empata la cuenta. Una victoria para cada uno. Y la última caída es un Lethal Lockdown, básicamente una jaula con objetos, con armas ahí alrededor. Y según se dice, la gente que estaba en la arena no sabía que esto iba a ser así, sino que solo vio la jaula arriba. Entonces cuando baja la jaula y baja con todos los objetos, la gente reacciona bastante porque lo ve por primera vez y se sorprende porque no pensaba que iba a ser así. Y fue un buen momento eso, que se hayan guardado, que no se lo dijeron a la gente que estaba ahí en vivo. Entonces intercambian golpes, cada uno con un palo de kendo, cruzan super kicks. Gargano le aplica un tornado DDT a Cole sobre un par de sillas que están ahí paradas. Y parece como que Cole cae de cara en el espaldar de una silla, pero no muere, así que todo bien. Cole aplica un Panama Sunrise desde la esquina, luego otro desde una escalera. Gargano aplica un Canadian Destroyer desde la esquina, básicamente desde la segunda cuerda, casi la tercera. Pero Cole sobrevive, aunque se ve mortal el spot. Gargano luego toma un alicate y corta una porción de alambre de púas, porque en esta jaula, para que no salgan, porque la única estipulación, perdón, la estipulación dice, no se puede escapar, para ganar solo se puede hacer pin o someter. Entonces, Gargano agarra una parte de ese alambre de púas que rodea la jaula por la parte de arriba, y con eso quiere atacar a Adam Cole. Cole se asusta de esto, sube la jaula, sube sobre una tabla que está ahí arriba. Gargano va tras él, pelean un poco ahí sobre la tabla y ambos terminan cayendo desde ahí arriba sobre una mesa en el medio del ring. Es una caída bastante aparatosa, o sea, la distancia es bastante grande entre la parte de arriba y la mesa. Caen ambos y Cole de alguna manera pone el brazo encima de Gargano para la cuenta de 3 y la victoria. Así que Adam Cole a un campeón. Luego me han pasado por Twitter un video que parece que Gargano, luego de que pase el combate, sale William Regal en el escenario, como es una despedida, básicamente. Parece que como que Gargano va al roster principal. Veremos si esto es así, pero Adam Cole, un campeón.
El combate a mí me gustó bastante porque, como justamente tú lo comentaste en Twitter, se siente como que es muy natural. O sea, el combate es muy largo, pero es muy natural cómo todo transcurre, porque todo va, digamos, encaminado hacia el combate final. Lo único que no me gustó fue ese momento en el que Gargano se descalifica, porque yo pensé que iban a hacer un poco ese combate de Sheamus y Daniel Bryan en 2012, que fue también una de tres caídas, que es uno de mis combates favoritos de ambos en realidad, que justamente Bryan lo que hace es descalificarse en la primera caída para justamente, apenas comienza, le aplica la llave y hace rendir a Sheamus y terminó la caída, segunda caída al toque, porque tenía sentido, ¿no? Me descalifico para ganarle rápido. Pero acá como que se pierde un poco el sentido de que lo ataco para que pase 20 minutos más y recién ahí ganarle con las justas. Como que no se aplica bien el concepto, y creo que hubiera sido quizás mejor que fuera al revés, que Adam Cole se descalificara y ahí sí, digamos, puede jugar con el hecho de que Gargano se recupere y ahí sí empiezan a pelear por toda la arena otra vez, pero eso quizás fue lo único que me sirvió un poco. Pero llegando ya a la última caída, que es la fuerte, se siente como que hacen bien esto de venderte toda la brutalidad que tienen los objetos y todo esto, pero como que faltó quizás salir un poco más del ordinario, porque usas los objetos que ya se han visto usualmente, ¿no? Que sillas, que escaleras, que quizás sacan esta alambre después, pero no lo usaban mucho. Cuando tenías otros objetos alrededor, ¿no? Como que creo que había un palo de hockey, creo que había también una campana de esas que usan las vacas, o sea, eran objetos muy extraños que quizás hubieran sido creativos ver cómo los usaban para ver el combate más dinamismo, quizás más novedad, porque justamente ya estamos acostumbrados a ver este tipo de armas en la roster principal, en NXT o en cualquier lado, ¿no? Por lo demás, siento que fue un buen final. Creo que Gargano se ha despedido bien, si es que este es el final ya de todo. Y si se queda, podría ser para poner a ver a alguien más, pero creo que ya a partir de aquí no tiene mucho más que hacer en NXT.
Sí, ya ha dado mucho y además ha estado en muchos main events, y aunque ha tenido grandes combates, ya como decía al inicio, se sentía un poco repetitivo tenerlo ahí porque ya se ha visto bastante, ¿no? Entonces creo que es momento para darle paso a alguien más. Y si va el roster principal, pues solo desearle lo mejor, ¿no? Que ojalá lo utilicen bien o relativamente bien. Porque creo que, o sea, a veces esto es complicado, siempre cuando hablamos de ascensos de NXT. Pero creo que ahora, con el talento que está ahora mismo en NXT y que está por subir o ha subido recientemente, creo que Triple H siente que son gente que de verdad puede hacer cosas, ¿no? Porque siente que los ha aprovechado bastante en NXT, por ejemplo, Aleister Black, Ricochet, ¿no? Que ahora, por ejemplo, Ricochet está siendo bastante bien utilizado en el roster principal. Creo que Triple H va a estar un poco más preocupado en cuidar a esa gente que sube. Y Gargano, siendo el tipo que ha estado en tantos main events, haciendo tantos buenos combates, siendo la cara de NXT básicamente, creo que se preocupará un poco de que no lo pongan a ser alguien como cualquier otro, sino que lo cuiden un poco más. Así que veremos qué pasa con Johnny Gargano en caso de que sea verdad que suba al roster principal. Y bueno, Roberto, creo que te dejo ir. Hay alguien más esperando aquí para entrar a hablar sobre el main event, así que antes de dejarte ir, cuéntame expectativas para SummerSlam. ¿Qué combate quieres ver o no quieres ver nada?
Bueno, voy a ir a verlo con un amigo, así que siempre se hace llevadero con eso, pero creo que el show, los combates son bastante pocos para lo que yo esperaba. Yo esperaba que fueran bastante más, porque ya decían, ¿no?, que 6 horas, que todo esto. Me alegra que solo sean, creo que 10 o menos de 10, creo que son, y un combate va a durar 1 minuto, ya sabemos cuál es, así que eso es bueno. Así que creo que pinta que puede ser algo bueno. O sea, no creo que, o sea, no puedes comparar con TakeOver, porque inclusive hasta TakeOver se puede ver repetitivo, pero creo que este pay-per-view, si lo manejan bien, creo que los combates Kofi Orton y Lesnar Rollins, que tienen una historia al menos más trabajada, pueden salir bien y me llama la atención. Sobre todo también esto de Bray Wyatt, a ver cómo lo manejan, desde nada más que aparece hasta que termina el combate, cómo maneja esta nueva versión, digamos.
Me gusta el optimismo. Veremos qué pasa con SummerSlam mañana. Y bueno, Roberto, gracias por estar acá. Estaremos hablando pronto. Cuídate.
Igualmente. Hasta luego.
Chao. Vamos a ver por acá quién quería entrar a la llamada para hablar del main event. Hola, ¿está Brian en la línea? Aquí lo veo, que estás muteado. Tal vez es eso.
¿Hola?
Ahora sí.
¿Cómo estás, Alessandro?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Y bueno, un evento de TakeOver acaba de finalizar con, creo, más problemas que con los típicos halagios con los que solemos calificar estos eventos.
Sí, bueno, hablábamos acá de que básicamente creo que el problema no es tanto del mismo show de NXT, es en parte también el hecho de que hayan combates repetidos, el Mia Yim contra Shayna Baszler que no cumplió, pero también por temas de fuera que hay otras cosas que rodean este fin de semana o esta semana en general que opacan un poco NXT, pero es verdad, no es un show que se sienta tan grande o tan atractivo como otros. Pero bueno, cuéntame, tú querías entrar para el main event, ¿qué cosa quieres comentarme de este último combate?
Bueno, quería comentar mis impresiones sobre el main event y es que me resultó un match demasiado artificial, a diferencia de lo que dicen, de lo que dijo en este caso Roberto, que estaba en la anterior llamada. Y es esa división que he visto, que también está aquí en el chat, en Twitter también he visto muchas personas discutiendo si la construcción de este match ha sido orgánico. Pero lo que yo quería comentar en específico es aquella transición que se hace a la segunda caída, que es cuando Gargano se provoca la descalificación. Y es que se me vino un déjà vu y me dije a mí mismo que este encuentro ya lo había visto anteriormente, y haciendo un poco de memoria me di cuenta que ya terminó ocurriendo en The Bash 2009, que hubo también un Three Stages of Hell entre Randy Orton y Triple H, que en aquella época es Randy Orton que termina provocando a Triple H y este se hace descalificar en la primera caída, que también era un combate normal. Pero a diferencia de este match, es que en aquel encuentro, Triple H apenas oye esto, se enfoca en aplicar el finisher y lograr la segunda caída, cosa que logra en menos de un minuto. En cambio, en este Gargano contra Cole hemos visto toda una serie de transiciones hasta tratar de que Gargano busque la sumisión, es decir, pareciese que no hubiesen jugado con ese elemento de tratar de finalizar el trabajo, a pesar de que tendría lógica, como mencioné en mi ejemplo.
Claro, sí, o sea, se sintió como que ya, es algo que está ahí, que te lo hacen saber, porque Gargano como que lo hace y luego sonríe, como que tiene un plan, ¿no? Pero que luego no pasa, o sea que al final no es un plan tan inteligente como uno pensaría. Y me gusta que cada uno de nosotros haya puesto un ejemplo de cómo se hizo mejor, ¿no? Yo hablé de Kurangle contra Brock Lesnar, Roberto habló de Sheamus contra Daniel Bryan, y tú de Randy Orton contra Triple H, que en los tres combates se utilizó, y se utilizó bien, pero en este no.
Y sobre la tercera estipulación, que tenía muchas reminiscencias con el Asylum Match, y quería preguntarte si realmente te pareció una especie de trabajo basado en él. ¿Te pareció un elemento original?
Más que ser tan original, que digamos, lo que me gustó fue que era lo que dijo Regal que iba a hacer, el hecho de que iba a darnos un ganador definitivo, o sea, que no iba a haber esto de escapar de la jaula, sobre todo ahora que justamente hablábamos con Fede en los directos de cómo había caído el concepto de los combates en Steel Cage, del hecho de que se gana por alguna cosa que pasa, ¿no? De manera fortuita, de que incluso ahora los Steel Cages son como para que hay un ganador por suerte, ¿no? Y que no haya, no es como final de una rivalidad, sino más bien como un intermedio, porque te deja dudas. Y por eso es como que ha perdido bastante fuerza lo que significaba el Steel Cage Match. Pero con esto, asegurarse de que no se pueda escapar de la jaula y que solo se gane por conteo o rendición, creo que funciona bien. Aparte, creo que hicieron un buen trabajo los dos para utilizar los objetos, ¿no? Y creo que lo que me gusta del combate, creo que lo que más me gusta, es el hecho de que ya son dos de tres caídas, y a veces esto no significa mucho, pero para este combate cada una tuvo su tiempo, y aparte dura mucho, pero dura porque tiene sentido que dure así, porque son tres caídas, y para cada una pues hay diferentes circunstancias, pasan cosas, y por eso tiene sentido que sea un combate largo. Y no se sintió aburrido, no se sintió pesado, y creo que lo llevaron bien, en cuanto a ritmo, en cuanto a lo que tuvieron que presentar en cada parte. Así que creo que fue un combate bien construido. Por eso no tendría quejas de este main event.
Bueno, hablando de quejas, yo tendría una más, que es el aspecto del trabajo en la pierna de Adam Cole. Que en la primera caída es obviamente el enfoque con el que se dirige la lucha, hasta cierto punto, que no recuerdo si es en la dentro de la segunda, que Gargano se lanza en un tope suicida y Adam Cole se encuentra esperándolo afuera y decide recibirlo con una especie de en suicidio más o menos, pero lo hace con la pierna. Se sostiene con la pierna que en teoría ha sufrido todo el trabajo de la primera caída, y a partir de ese instante y durante la caída que se toma en cuenta en la Asylum, no parecen hacer tanto caso a este daño que tiene la pierna.
Sí, es una queja válida, y sí, tienes razón. Pero bueno, yo creo que el combate en general yo sí lo disfruté. Aquí la gente se queja como siempre de cuando aguanta tantos Canadian Destroyers y todo lo demás, pero bueno, es lo que hay, es el estilo ahora, ¿qué se puede hacer? Pero bueno, Brian, gracias por estar acá. Dime, antes de dejarte ir, cuéntame algo más y también dime de SummerSlam.
Pero bueno, el Canadian Destroyer es uno de esos movimientos que suele dividir a la comunidad como este evento. Sobre SummerSlam, ese Oney Lorcan contra Drew Gulak pinta muy bien. Vaya, y bueno, me despido.
Vaya comentario sí, hipster, ¿no? Poniendo over el pre-show.
Sí, es que de verdad no tengo ganas de ver el show principal, porque me temo que todos los campeones que no son de mi gusto personal van a terminar reteniendo. Y bueno, tal vez diría el Finn Balor contra Bray Wyatt, pero me temo que va a ser con los mismos parámetros que ya hemos visto, así que no me hago tantas ilusiones.
Bueno, Brian, gracias por estar acá y estaremos hablando pronto. Cuídate.
Un gusto, Alessandro, y un abrazo a todos los miembros de la Raz de Luna Universe y a los hermanos peruanos por estos maravillosos Juegos Panamericanos.
Ajá, listo. Gracias, Brian. Un abrazo, nos vemos.
Hasta luego.
Y entonces ahí estuvo TakeOver, un show que, como decimos, no estuvo mal, pero tampoco fue tan destacado como podría haber sido. Yo sí puedo decir que me gustó bastante el main event, así que me quedo con eso. Y simplemente ver a partir de ahora qué se hace con los títulos y las historias principales. Porque luego de este bache, que como decía, fue un bache como que creativo, en NXT debería venir mejores cosas para la siguiente ronda de grabaciones. Ahora sí, pasemos a hablar de SummerSlam, la cartelera para el día de mañana en Pay-Per-View. Uno de los eventos más grandes del año para WWE. Y para eso tenemos a un invitado que voy a llamar ahora mismo. A ver si me responde. ¡Aló!
¿Qué tal? Sí, se me escucha, ¿verdad?
Se te escucha. ¿Cómo estás?
¿Y se me escucha muy fuerte?
No, está bien. Ahora, bueno, hay que presentar como se debe aquí al señor Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Pues espero no haber caído muy mal con mi entrada, veo que sí. Lo que pasa es que estaba escuchando la transmisión a la vez y estaba pues recibiendo tu llamada y pues no... Vaya, como que no tuve buen timing, pero...
Hey, no, el timing estuvo mal de mi parte también porque yo estuve con el mute y por algún motivo no pude quitarlo por un rato, así que tardé en saludarte, pero ya estamos acá.
Ah, perfecto. Entonces, los dos estamos mal, perfecto. ¿Ves? Así de buen team somos, que hasta claro. Cuando hacemos Ghost, pues todos nos equivocamos. ¿Ves? Es perfecto.
No, si no hay errores pues acá, es que cada error que tenemos acá es como un recuerdo de los buenos tiempos.
Sí, no, definitivamente. Encantado de estar aquí y exactamente como supongo lo habrás dicho, porque no estoy seguro, toca hablar un poco de SummerSlam. Ya estoy viendo a la gente en comentarios, ¿qué tal? A todos los que nos están escuchando, un saludo, un abrazo a todos ustedes, muchachos. Y vaya, hablemos de SummerSlam, Alessandro.
Acá veo que ponen en mayúsculas tu nombre, no sé si es por la sorpresa o porque creen que eres el campeón del Reino Unido, ¿no? Pero...
Soy el campeón conmigo.
Ajá. Yo veo que acá...
Todavía.
También te ponen el nombre como que cuando corean Goldberg, ¿no? Como Walter. Me imagino que también esa demora al inicio habrá sido porque se imaginan que caminabas por el pasillo con la seguridad.
Y una vez tuve una entrada así en puro talk, creo que fue, o... No, mira, fue en lucha libre porque lo hice con Gin, me acuerdo perfectamente. Y, ay, mira, me están preguntando, no, es que sigo en bastidores de aquí en el Scotiabank Arena, estoy aquí con, ¿quiénes están en el show? Ahí están los Street Profits, ¿no quieren hablar? No, que ahorita no quieren hablar, pero bueno, aquí estamos.
¿Qué me dices del pre-show con Drew Gulak y Oney Lorcan por el título Cruiserweight?
No suena mala lucha, suena de hecho una buena lucha, un poco, digamos... atípica a lo que nos tiene acostumbrado 205 Live. Digo, ya no, ni siquiera por el estilo, digamos, de muy arras de lona, guiño guiño, o muy de strong style. No strong style, pero un estilo más rudo, vaya. Ni siquiera por eso, sino por el hecho de que vamos a ver dos luchadores que no están, en mi opinión, tan relacionados a la división. Digo, no hablo de Drew Gulak, más bien de Oney Lorcan. Yo veo a Oney Lorcan y sigo sin relacionarlo directamente con 205 Live. Para mí sigue siendo ese tipo que hace equipo con el otro calvo de NXT y ya. Entonces es un poco extraño, un poco, ya dije, atípico el encuentro, pero no suena una mala combinación. Ellos ya se conocen desde hace mucho tiempo, cuando era en aquel entonces Biff Busick, Oney Lorcan, en las independientes. Entonces creo que pueden sacar una buena combinación. Pero igual, vaya, si un encuentro como un Drew Gulak contra Tony Nese no tiene heat, que es un encuentro con cierta historia, pues mucho menos va a tener heat un encuentro como este, en el cual no hay historia de por medio ni nada, sino que es simplemente una defensa de transición de parte de Gulak. Así que sí, eso es lo que yo veo para mí. Es una defensa de transición que va a tener... algunos buenos intercambios, pero sin nada, absolutamente nada de emoción.
Mm, mm. Yo te digo, le tengo más fe a este combate que a otros por el título Cruiserweight. Porque si con otros, por ejemplo, ponte Tony Nese, ¿no? No sé, ¿quién más? Kalisto, gente que es un poco así más como que de estilo aéreo. A eso hay que poco acostumbrarte o más bien saber ya qué cosa sabe hacer este o este otro. Pero si salen ahí Oney Lorcan y Drew Gulak a pegarse duro, eso es más fácil que la gente entienda y se meta ahí y se involucre. Así que creo que pueden tener una buena reacción del público. Ya veremos cómo les va.
Eso quizás, pero es lo que te digo. Yo lo siento muy de transición. Yo más bien siento que estamos camino a Gulak contra Chad Gable o algo así por el estilo. O en contra el propio Jack Gallagher. O sea, vamos a tener defensas de este estilo, pero el Lorcan es simplemente el primer paso y por eso no le veo pues mayor emoción. De hecho, algo que nos comenta Ezequiel en el chat es eso precisamente, de que, no, espera, ahí está el mensaje, sí, que en 205 Live han trabajado más la rivalidad de Drake Maverick en contra de Mike Kanellis que la historia por el título. Así que eso ha sido uno de los contratiempos de esa decisión, pero vaya, al menos yo siento que mal combate no va a ser.
Luego tenemos la cartelera principal, Finn Balor contra Bray Wyatt, The Fiend, que aparece por primera vez en el ring.
Esta lucha no le tengo de nuevo muchísima fe, porque no espero que vaya a ser una gran lucha, creo que va a ser más como un showcase, una exhibición de cómo va a ser el nuevo Bray Wyatt en el ring, que esto es algo que desde el primer día lo habíamos comentado. Tú o Fede, incluso yo en personal con ustedes, que es que si bien nos está llamando la atención esto del nuevo personaje de Bray Wyatt, lo que estábamos temiendo era cómo trasladar eso al ring. Es decir, cómo, o sea, muy bien los segmentos, todo. Por extraño que parezca, creo que a pesar de que en la superficie parece un poco complicado el personaje, en ejecución parece un poco más simplificado que el anterior Bray Wyatt, porque el anterior Bray Wyatt, para iniciar rivalidades y demás, de pronto íbamos a tener justificaciones demasiado complejas para su propio bien, o demasiado pretenciosas quizás, pero aquí simplemente estamos tratando a Bray Wyatt como The Fiend, como el espanto, como el espectro. Es alguien que aparece, que hace desastres, que el público reacciona, porque en cuanto al temas de producción, su entrada, los ataques que ha hecho han sido pues impresionantes, han dejado una buena reacción y creo que esa ejecución va a hacer que en el ring se traslade muy bien. Aún así está el tema físico de Bray Wyatt, quiero ver qué tal física, cómo está físicamente, quiero ver si tiene un buen cardio, si puede trabajar una buena lucha aquí con Finn Balor, pero no espero nada del otro mundo por lo mismo. Creo que va a ser simplemente una exhibición y no veo otros resultados que no sean una victoria limpia de Wyatt o una victoria de Balor por descalificación.
Sí, estoy de acuerdo contigo en que sería más como una exhibición para ver a Bray Wyatt cómo está y que tenga una victoria para avanzar a partir de ahora con el personaje. ¿Qué te parece el choque de Charlotte Flair contra Trish Stratus? Que es como el combate generacional, ¿no? El Dream Match, pero que salió hace 2 semanas.
Y eso también es algo que tocaré cuando hablemos del combate de Goldberg, pero aquí sí, precisamente está el tema de que es un choque generacional, un combate de ensueño, pero es algo que también precisamente salió de la nada. No creo que en cuanto a construcción, en cuanto a realidad, hayan hecho demasiado. De hecho, y corrígeme si me equivoco, por favor, en el combate de parejas de Becky Lynch, Charlotte y Natalia, Trish no luchó, ¿verdad? O sea, no hizo nada, precisamente. Entonces, vaya, creo que en cuanto a los segmentos han hecho un buen trabajo, pero en expectativas se han quedado demasiado cortos, demasiados. Y realmente expectativas no tengo ninguna por este combate, pero no es porque sienta que vaya a ser malo, sino porque no sé exactamente qué esperar. Digo, en ocasiones anteriores hemos visto a Trish Stratus, pues, en una buena condición física. Ya digo, es alguien que sigue manteniéndose, que ha sido entrenadora, además.
Hace su parte yoga.
Sí, vaya, es una mujer que sigue en buen estado físico y que probablemente podríamos decir que está en el mejor estado físico de toda su vida. Pero como no hemos visto nada recientemente de ella, muy muy reciente, no sé qué esperar, mucho menos en un combate individual. Aún así, Charlotte es una buena luchadora, ya puede hacer lucir a Trish. Y quizás una rival más conveniente sería, en mi opinión, Bayley, porque siento que de las Four Horsemen, Bayley es la que más ha hecho lucir bien a sus rivales. Eso es algo que ya hemos comentado antes. Pero sí, vaya, no. Sufre de un problema muchísimo mayor que, de nuevo, andaré más adelante, que es el hecho de que están surgiendo en WWE muchas cosas de la nada, porque sí, y las tratan como algo épico, y precisamente es muy difícil tratarlas como algo épico.
Claro, porque seguramente mañana vas a ver los videos previos que van a decir, mira, las generaciones se encuentran, y el gran combate que todo el mundo quiere ver, y qué sé yo, pero esto salió hace 2 semanas, es el problema.
Sí, tal cual, precisamente. Y fíjate que un comentario que nos hace Iván González, que es el Rock contra Hogan de las mujeres, es hasta triste, ¿no? O sea, este combate, ¿te lo imaginas en otras condiciones? Sería, pues, un combate con muchísimo hype, ver lo mejor de una generación en contra de lo mejor que ofrece esta otra generación, y eso, pues, llamaría muchísimo la atención. O sea, yo estaría, pues, entusiasmado por ese combate, pero actualmente, pues, no siento nada, y eso es un gran, gran problema.
Hace poco Impact hizo un Tessa Blanchard contra Gail Kim que estuvo muy bien, y con ese estándar, pues no sé si estará a ese nivel. Sí, este combate, veremos qué tal sale.
Sí, no, totalmente de acuerdo. No creo que lo vaya a superar. De acuerdo con Emiliano en el chat, no creo que supere ese combate en calidad, incluso, y en historia, pues imposible.
Después tenemos el otro combate que tienes muchas ganas de hablar, ya me doy cuenta. Dolph Ziggler contra Goldberg.
Ajá. Pues mira, más allá de hablar del resultado, lo que sea, ya porque ya sabemos lo que va a pasar, yo quiero hablar de esto. O sea, tú imagínate que en 2019 WWE cuente con Bill Goldberg y lo traiga únicamente para combates de este estilo. ¿No te suena ridículo ni siquiera pensar que en el último show, antes de uno de los pay-per-views más grandes del año, que es SummerSlam, de pronto, Goldberg contra Dolph Ziggler? ¿Perdón? O sea, ¿por qué Goldberg? ¿Por qué Ziggler? ¿Por qué así? ¿Por qué? Y, eso es el problema mayor, el problema... Probablemente actualmente es el problema principal de WWE, que es el hecho de que nada importa, porque la próxima semana quizás todo lo que estamos hablando en este momento, todo, absolutamente todas las historias, quizás igual para la próxima semana ya no estén. O sea, ponte a pensar que en el campeonato de los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos a AJ Styles, y AJ Styles lo ganó de Ricochet, y Ricochet lo ganó de Joe, y Joe lo ganó de Mysterio, y Mysterio lo ganó de Joe. Y eso solamente ha sido desde abril hasta el mes de agosto. En 4 meses todo eso ha pasado, y no se siente como algo, pues, orgánico, algo que se sienta que verdaderamente hay una curva, como que tú sientas, ok, bueno, pasamos de este punto a este punto de una forma natural. O todavía, digamos, no es que todos, absolutamente las historias, realidades, deberían de ser así. Porque bien podríamos tener al título de los Estados Unidos como un título que cambia mucho de manos y que la gente lo persigue. Eso también puede funcionar, pero vaya. Y lo estamos viendo con todas las historias, o prácticamente todas las historias que tenemos en este pay-per-view. Y este es un ejemplo perfecto. Me gusta el hecho de que hayan encontrado un papel para Dolph Ziggler. El hecho de que sea alguien que viene a hacer segmentos, pone obra a otros, eso me parece perfecto. Pero el hecho de que tengamos este combate únicamente para volver a hacer lucir bien o decente, o más o menos decente, a Goldberg, y que no lleve de nuevo a nada más, me parece, vaya, una pérdida de tiempo incluso. Y lo que más me preocuparía sería que al día siguiente quizás veamos a Ziggler ganándole a Miz por el famoso 50-50. Y vaya, es tremendo, tremendo ese problema. El hecho de que las cosas no importan, es simplemente dependiendo de cómo el señor mayor se sienta ese día de la semana.
Bueno, sí, la gente reaccionó bien cuando apareció Goldberg el lunes, y a ver cómo lo reciben mañana en Canadá. Pero sí, o sea, es un combate que está ahí para que ya sabemos cómo va a ser exactamente todo. Así que, solo hay que verlo y ver cómo reacciona la gente y poco más. Y a ver qué hacen con Ziggler al día siguiente. Después tenemos el combate, otra vez hablando de gente de esta generación con las leyendas. Kevin Owens contra Shane McMahon. En un combate en el que si Kevin Owens pierde, se va. Él se despide o renuncia más bien. Y esta estipulación ha sido promocionada por todo lo alto, mostrando el segmento en el que Kevin Owens previamente ya renunció y luego no, o sea, renunció y volvió. Así que así se vende la estipulación. Y también este martes en SmackDown hicieron un trabajo pésimo al decir que Kevin Owens pedía que Shane McMahon también pusiera su carrera en juego. Y Shane le dice, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a poner mi carrera en juego? No soy tan estúpido como tú para hacerlo, ¿no? ¿Quién te dijo a ti que pusieras? Tú fuiste el que quiso poner la carrera en juego. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y no lo hace. Así que al final Kevin Owens pues es el único que se puso a sí mismo la soga al cuello y a ver qué pasa mañana.
Y hace lucirla aún más estúpida, porque bien podríamos haber tenido a Shane diciendo, ya, vaya, está bien, acepto la lucha, pero tú tienes que poner tu carrera en juego. Vaya, al menos. Pero aquí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que todo lo que han venido construyendo, ¿no? Porque imagínate que hemos tratado esto de Shane McMahon. Esta es la historia más larga del pay-per-view, nada más por detrás del Rollins contra Lesnar. El hecho de cómo Shane subió y ganó el torneo por el mejor del mundo, el famoso torneo por el mejor del mundo, recordemos, y luego pues toda esa rivalidad con Miz y todo lo que hicieron de él como figura de autoridad ocupando espacio solamente para que Kevin Owens tuviese argumentos concretos. Kevin Owens, que volvió como un babyface retador a un título que se sentía el culpable porque le quitaba una oportunidad a otro babyface y luego se volvió heel y luego volvió a ser babyface. Vaya. De nuevo, en la superficie parece como algo bueno. Al fin y al cabo es un push a Kevin Owens. Le están confiando a tener un encuentro en contra del hijo del jefe. Además, es un encuentro que seguramente, creo que independientemente del resultado, que espero que algo estúpido pase para que más adelante tengamos otro combate entre ellos o algo de esta índole. Eso al menos es un push, pero con tantos altibajos y curvas y segmentos como el que tú acabas de mencionar, pierdo hype por la lucha. O sea, realmente pierdo mucho hype por la lucha. Y luego está el hecho de que me lo imagino sucediendo y no sé qué podría pasar, ¿sabes? O sea, lo que espero es quizás cuando sucedan intervenciones como la de Elias o quizás Drew McIntyre, pues veamos igual pues cosas entretenidas, falsos finales que la gente pues termine creyendo. Pero sí, es lo mismo que comenté antes. Es imposible engancharte con ciertas historias cuando no sabes ni siquiera qué puedes esperarte la próxima vez que sintonices el show, porque todo podría cambiar por completo por cuestión de capricho o antojo semanal que sucedió. Y vaya, sí, no sé, son sentimientos encontrados, como ya digo. Siento que igual Owens está viéndose beneficiado por todo esto, pero no termino de comprarlo como esta gran figura, esta gran estrella, debido a todo lo que hemos atravesado para llegar a este combate. Y luego, repito, el hecho de que estoy convencido de que vamos a ver algo más de esta índole de Owens con McMahon más adelante.
Me gusta esto que menciona aquí Lightwalker en el chat, que no creo que vaya a pasar, pero es interesante pensar en que, o sea, No creo que Owens vaya a perder y vaya a renunciar, porque creo que deberían aprovecharlo, el buen trabajo que han hecho con él de las últimas semanas, de mostrarlo como alguien fuerte, y eso debería seguir en el roster principal. Pero lo que dice Elias Walker es que a lo mejor Owens pierde y se retira y vuelve a NXT, y eso sería como para que ahora que va a competir con AEW tenga caras fuertes. No veo que vaya a pasar con Owens, pero ¿quién te dice que aparezcan otras personas por ahí del roster principal volviendo a NXT para potenciar esa marca, ¿no? Podría ser.
Mira que con Owens no creo que vaya a suceder por lo mismo de que siento que él es alguien que más allá de Triple H es alguien que tiene un cierto aprecio por la familia McMahon. Ya repito, por algo Vince McMahon decidió ponerlo over a él y por algo está teniendo esta historia con Shane. Pero no, por eso no lo veo a él en NXT, pero sí, exactamente digo, en NXT actualmente tenemos a Brisango, tenemos a Killian Dane, en NXT UK tenemos a Alexander Wolf, así que no descarto eso de que algunos luchadores, algunas superestrellas que no están teniendo tan buen recorrido actualmente bajen a NXT, pero no de un nivel como Owens, que es campeón universal, el campeón de los Estados Unidos. Él sí que no lo veo en NXT, pero sí gente que quizás ya yo tengan un papel demasiado irrelevante en los shows. Hey, quizás veamos a EC3 de vuelta en NXT. Hasta me gustaría ver eso, pero repito, alguien como Owens, no lo creo. Vaya, es campeón universal volviendo a NXT, ¿sabes? Se vería, pues, extraño.
Título femenino de SmackDown, Bayley contra Ember Moon.
Esta lucha igual tiene potencial para ser una buena, pero me mataron todo lo que podía sentir por la lucha, porque no tuvo muy buen inicio, porque simplemente lo que inició, esta lucha inició simplemente porque Bayley dijo, ay, quiero una lucha contra Ember Moon. Oh, okay, bueno, y Ember Moon pues jugando un poco con no hacer el turn, pero dejándole claro a Bayley de que iba tras ella y por el título, pero luego la Wildcard Rule se aseguró de que Ember Moon perdiese en un combate contra Alexa Bliss y Nikki Cross. Luego tuvimos, por la Wildcard Rule, precisamente un combate entre Ember Moon y Natalia, en el que Natalia hace rendir a Ember Moon fuera del ring. Entonces, ¿qué hype tengo? O sea, no tengo absolutamente nada de interés por este encuentro. O sea, Ember Moon, ¿quién es Ember Moon? Nada, o sea, no me importa nada de Ember Moon.
Encima, no sé ni qué, o sea, tú al menos la has visto tal vez en NXT, incluso antes, ¿no? Cuando luchaba en las indies, de pronto, en algún momento, pero la gente que solo ve WWE, el gran público, que recién está conociendo a Ember Moon, que ha tenido buenas actuaciones por ahí en un Royal Rumble, ¿no? Que la gente la apoya y ahora la conoce, es una luchadora que luce bien cuando está en el ring y todo, pero es relativamente nueva, no ha hecho mucho, y ahora tiene esa oportunidad por el título. Está apareciendo en televisión y la empiezas a conocer y dices, mira, es una luchadora interesante. Pero sigue siendo una luchadora que no tiene demasiado ímpetu detrás como para llegar y ser una retadora fuerte. Y para eso, si va a ser una retadora que sale así, para ponerla un poco más creíble, tendrías que más bien cuidarla, darle victorias, hacerla lucir bien. Pero la haces perder en un combate de parejas que no tiene importancia. Luego luce mal contra Natalia al final porque termina como que lastimada, ¿no? Ahí afuera en el sharpshooter. Entonces matas todo lo que podrías haber hecho con Ember Moon como retadora para Bayley.
Y sabes, no es como que no supieran hacer eso. Digo, tenemos el ejemplo de Kofi Kingston, que durante todos estos meses se ha visto como alguien fuerte, siendo campeón, entiendo. Pero vaya, o sea, no es como que no entienden, no es como si no entendieran el concepto de que ganando te ves bien. O sea, Me siento estúpido teniendo que explicar esto, pero cuando un luchador gana se ve bien. Vaya, no es lo mismo ver a Floyd Mayweather siendo un campeón de boxeo invicto en contra de otra persona que está invicta en un cuadrilátero que verlo en contra de alguien que tiene un récord de, qué sé yo, 8 victorias y 21 derrotas, ¿sabes? O sea, obviamente voy a sentir más interés si está enfrentándose a dos personas invictas. O sea, es algo muy lógico. Repito, o sea, no hay nada de historia aquí. O sea, ni siquiera yo que conozco a Ember Moon sé quién es Ember Moon. Y incluso te diría que allá hablé de la Wild Card Rule. O sea, no le tengo cariño. Pero con todo y eso, creo que tenía más, pero muchísimo más sentido, para bien o para mal, de que hubiésemos tenido una lucha aquí Bayley contra Alexa Bliss contra Nikki Cross, porque al menos yo sentía que a eso se podía dirigir la historia, ¿sabes? Como que, ah, ok, bueno, durante todos estos meses han jugado con esto de Nikki y Alexa, su amistad, y Bayley intentando hacer ver a Nikki de que Alexa la estaba utilizando. Y bueno, al final esa rivalidad terminó en simplemente Bayley reteniendo el título y ya como que, ah, bueno, es problema de Nikki, ¿sabes? A ver qué hará ella con su amistad con Alexa. O sea, yo me voy a defender el título contra Ember Moon. Y el público preguntó quién, y así tenemos este combate.
Título femenino de Raw, Becky Lynch contra Natalia.
Suena bien en el papel, una lucha que realmente suena bien. Becky ya sabemos que tiene destaca en la parte de lucha de Arras de Lona, guiño guiño otra vez. Ha tenido su participación en torneos de grappling, entiendo, e incluso desde sus inicios se ha especializado en eso. Y Natalia es una alumna del calabozo de los Hart, es hija de Jim Neidhart, es suficiente decir eso. En esa parte creo que suena como una buena lucha y han jugado bien a pesar de segmentos o combates cuestionables, con la idea de que vamos a ver una Natalia viéndose más determinada, más fuerte en su tierra natal además, así que siento que el combate va a tener hit. Probablemente dentro de las opciones que tienen en la división femenina de Raw, igual creo que esta era la opción que más interés podía generar para el fanático en Toronto de WWE, porque vamos a tener a la local enfrentando a la campeona, que es la luchadora más over de todo el mundo. Entonces, por esa parte la veo bien. Simplemente lo mismo, que ha sido una historia que ha transcurrido un poco lenta, sin cosas, digamos, tan impactantes, pero vaya, que en combate yo espero uno bueno y igual, y podría ser simplemente el inicio de la historia y veamos, pues, algo ahí con Natalia y Becky Lynch, algunos turns, algunas traiciones, apariciones. Han jugado, han mencionado el nombre de Ronda Rousey, así que eso es otro tema de interés. Hace poco vimos, hace horas vimos a Shayna Baszler reteniendo el título de NXT, y algunas personas estaban, pues, teorizando de que Shayna igual podía subir al roster principal por este combate. Entonces, vaya, hay opciones en la mesa y a pesar de todo tengo interés por el encuentro.
Creo que tiene potencial, como ya dices tú, y simplemente cuestión de ver cómo sale, cómo lo llevan. Y quiero destacar el comentario de Gonzalo aquí en el chat, que dice que ni Ember Moon sabe quién es Ember Moon, ¿no? Por lo que hablábamos del combate anterior. Después tenemos el combate por el título de Estados Unidos, AJ Styles contra Ricochet, que si hablamos de potencial, pues aquí tiene potencial para hacer el combate, no sé si del fin de semana, eso sería decir mucho, pero el combate del show sí. Y veremos si lo consiguen hacer o no.
Sí, yo estoy, en todo caso estaba esperando una especie de estipulación o quizás algo que añadiese otra cosa al encuentro, porque ahora se están, digamos, comprometiendo al hecho de que por ser su tercer combate tengamos que ver, bueno, su tercer combate, lo estoy dudando ahora, pero va a ser su tercero en pay-per-view, creo. No, su segundo en pay-per-view, porque el primero no fue en pay-per-view. Vaya, va a ser otro combate en pay-per-view de ellos, y entonces siento que se están comprometiendo al hecho de que tienen que darnos algo diferente en esta ocasión. The Original Club, creo que es un mal nombre, pero han tenido una buena dinámica. Son tres sujetos que tienen química, que se han mostrado incluso más creíbles en las semanas recientes. Y Ricochet, a pesar de no tener, digamos, ese it factor quizás, bueno, no, o sea, para mí es alguien que llama la atención del público y demás, pero muy al estilo de Jeff Hardy, ¿sabes? O sea, es alguien que el público va a apoyar sin importar qué, pero es difícil para algunas personas engancharse a él porque no es alguien que actúe particularmente bien, no es alguien que trabaje frente a las cámaras particularmente bien. Entonces, y a pesar de todo eso, creo que la lucha tiene cierto interés. En una cartelera con muchos combates que no importan, es bueno ver que hay un combate que tiene algunos meses de historia, algunos meses de rivalidad. Esa parte se agradece. Y la verdad, en cuanto a pronóstico, no sé qué esperar. Quizás creo que Ricochet puede ganar el campeonato, luego posible. Pero sí, como tú dices, creo que tiene potencial para ser la mejor lucha del show, pero sí, creo que la tendrán difícil aún así, no por los involucrados en sí, sino porque están obligados a ofrecernos algo diferente a lo que ya hemos visto en las últimas semanas, que ya hemos visto muchas combinaciones posibles entre Ricochet y Styles y Anderson y Gallows y combates de 3 contra 3, de 2 contra 2, por individual, vaya, tienen que darnos algo diferente aquí para que sintamos que este encuentro valió la pena.
Casi para todos los combates que hablamos aquí en las previas, ¿no?, en las carteleras de WWE, hay siempre alguna queja de por medio de la rivalidad y cómo se lleva algún personaje al otro, los resultados, etc. Pero en este combate de AJ contra Ricochet, creo que puedo decir que estoy contento con la situación de los dos. Creo que Ricochet, en el poco tiempo que ha estado en el roster principal, poco relativamente quiero decir, se ha puesto bastante over, lo han cuidado muy bien. La gente ahora lo conoce y lo apoya bastante. Creo que han hecho un buen trabajo con él para tenerlo ahí metido en cosas importantes y que la gente ya lo aprecie y lo apoye. Y AJ ahora con el club de nuevo junto con los OGs. No, el OC, perdón. Estaba pensando en Homicide, en...
Sí, en el Homicide.
¿No? Sí, sí. No, imagínate que aparezcan ahora en WWE, sería genial. Pero bueno, hablando del OC... creo que ahora con el grupo, ¿no?, y lo que están haciendo, siendo heels los tres, les va bien. Creo que han aportado más cosas a sus personajes. Así que diría que es un encuentro entre dos personajes, entre dos luchadores que llegan bastante bien, y eso es algo que no se ve todos los días.
Sí, te digo, o sea, tiene ciertos elementos que se agradecen, y en todo caso, pues, yo lo que espero es que sepan darle ese toque diferente a esta lucha para que se sienta como que algo digno de un gran evento.
Estaba pensando todavía en los OGs, ¿no? De pronto Anderson y Gallows atropellan a un niño, ¿no? Eso puede pasar también. Bueno, después, los combates por los títulos mundiales. Título de WWE, Kofi Kingston contra Randy Orton.
Esta es otra lucha que quizás no tiene tanto desarrollo de historia, pero tiene mucha nostalgia.
A Octagon.
Ah, sí, pero está muy al fondo, todavía no alcanza aquí. Te digo que, a pesar de que sí tiene nostalgia, tiene memoria, no ha tenido tampoco mucho desarrollo, pero creo que esa memoria, el cómo han vendido la idea de Kofi en contra de Orton, como este combate que, vaya, que por obligación, por destino, por todo lo que ha sido la historia de Kofi, es uno que debía suceder tarde o temprano. Me llama la atención mucho ver eso. Y en combate, realmente espero que sea uno bueno. Por el hecho de que siempre hablamos de esto, de que Randy Orton es alguien que nos hace olvidar lo buen luchador que es. Y creo que aquí puede salir algo bueno. A mí lo que me preocupa es el futuro, porque digo, no dudo de que Kingston retenga aquí. Mi problema es que viene más adelante, porque ves la cartelera y lo único de SmackDown por individual que ves acá es Kevin Owens en contra de Shane McMahon. Y yo veo a Kingston reteniendo. ¿Entiendes a dónde estoy apuntando, verdad? O sea, no. Con tanto rumor de Shane McMahon retando a Kofi Kingston y viendo esto, siento esto como una escala para que luego tengamos algo así precisamente de Shane ganando y luego Owens más adelante contra Shane. Como ya mencioné, yo siento que esa historia no va a acabar acá, va a seguir y va a seguir. Entonces, vaya, eso lo temo bastante, pero hey, como parada creo que se siente bien, creo que puede ser un buen combate. Y el reinado de Kofi Kingston, con todo y lo que lo podremos criticar de sus retadores, creo que ha sido bueno. Vaya, no ha sido, en mi opinión, nada especial, pero Kofi Kingston está teniendo el reinado que mucha gente por lo menos le pedía a Rey Mysterio, ha tenido el reinado que mucha gente le pedía a Eddie Guerrero, incluso ha tenido el reinado que mucha gente le ha pedido a Ziggler en su momento, supongo, ¿sabes? O sea, ha tenido un reinado de envidia para varios campeones mundiales que han pasado simplemente para dejar su nombre en la placa del título ya. Y por esta parte, pues vaya, creo que la lucha puede ser buena, simplemente tengo una preocupación por lo que puede venir después.
Yo este combate es el que tengo más seguro del pay-per-view, porque, mira, yo con AJ contra Ricochet posiblemente espere mucho y posiblemente no esté al nivel de lo que espero. Y va a ser un buen combate seguramente, pero a lo mejor digo, ah, esperaba que fuera más, ¿no? En el caso de Kofi contra Randy, yo creo que va a ser un combate sólido y creo que me van a dar un combate sólido. No espero que sea un combatazo. Creo que va a estar bastante bien, creo que va a ser bueno, creo que van a tener una buena lucha en general y por eso digo que creo que va a estar justo a la altura de mis expectativas.
Sí, no, te entiendo. Y no es algo malo. Vaya, yo creo que puede ser una buena lucha, incluso por la parte del Heat, porque Kofi Kingston es alguien que está over y Orton es alguien que el público conoce, que conoce su historia con Kofi. Entonces, vaya, de ahí puede salir algo bueno de parte del público en vivo, quiero decir.
Y finalmente, el combate por el título universal, Brock Lesnar contra Seth Rollins. Yo te digo una cosa, luego del segmento de lunes en Raw, que fue bastante malo, ¿no? De Rollins saliendo ahí con las costillas rotas, ¿no? Qué sé yo, qué lo que tendrá, ¿no? De lo que estuvo lastimado la semana pasada. Sale ahí cojeando con la silla y sale para que Lesnar lo mate, ¿no? Y una vez que lo mata Lesnar, pues uno piensa, ya, está, te lo mereces, pero ¿por qué vas a salir ahí a pelear con Lesnar cuando estás así? Y obviamente te iba a pasar eso, ¿no? Y después hace la promo diciendo, sí, que no, y encima hablando casi murmurando, ¿no? Que sí, yo voy a pelear en SummerSlam, porque esta es mi vida, ¿no? Cosas así. Y la gente al final abucheando, ¿no? Diciéndole, ¿qué? Y no prestando atención, ¿no? Aburridos de la promo. No me sorprendería que mañana la gente apoyara a Brock Lesnar y abucheara a Seth Rollins.
Uf, esos son ya palabras mayores. Y yo, vaya, yo creo que han hecho buen trabajo en la idea de Rollins como el underdog. No me gustó para nada que Lesnar pues ganase el maletín, porque lo mismo, o sea, yo siento que tener a Lesnar en esta posición es tener la caja de Pandora abierta. O sea, en cualquier momento podríamos volver a eso de él siendo campeón y no apareciendo, y este desorden de que los main eventers tienen que encontrar qué hacer porque no hay un título por el cual luchar y demás. Eso es, vaya, algo que realmente me preocupa. Y en teoría, todo esto de Lesnar acabando con Rollins y haciéndolo lucir como el underdog.
¿Te estás moviendo?
Vaya.
Porque escucho un ruido atrás.
Ahorita no.
Es raro. Porque antes estabas bien, ahora hay un ruido. Pero bueno, dale.
Bueno, te decía. Que, vaya, en teoría, todo esto se sentiría como que más adelante, ya siempre que tengamos a Rollins derrotando a Lesnar, ¿no? Y ya tenemos a Rollins como campeón, a la cara, etc. Vaya, todo eso en teoría, por lo que estamos viendo, se sentiría así, pero es como tú lo dijiste, precisamente. O sea, vimos incluso a Rollins siendo abuchado por lo mismo de que está teniendo segmentos que, en mi opinión, se están sintiendo muy cursis. O sea, es el síndrome de Kenny Omega. Es el síndrome de gente como Johnny Gargano también. Intenta hacer lucir a lo que están haciendo como más grande que la vida. O sea, como, no, este momento tan impactante para él que va a apostar todo para llegar a la cima, ¿sabes? Pero te repito que no, por eso precisamente, o sea, al menos este fan que actualmente va a Raw, este fan que sigue tan fielmente WWE, no siento que esté reaccionando bien. Las razones, vaya, creo que es, sinceramente no por el trabajo de Rollins en sí, sino por el hecho de que como lo presentan, ¿no? Como este tipo. Es difícil, mira, no estoy sabiendo hallar las palabras, pero te intenta vender a Rollins como este tipo que acaba con el sistema, el burning down, ¿no? Como el que va sin importar todo y destruye todo, pero en la realidad se siente como un underdog muy bajo. O sea, es como si estuviesen intentando venderte a Seth Rollins y está haciendo como si fuese un Sami Zayn. No sé si lo que estoy explicando tenga demasiado sentido, pero vaya, no se siente auténtico Rollins, en mi opinión. Y repito que no siento que sea por su trabajo en sí, sino que siento que es más por cómo están intentando dirigir esto. Y te repito que en teoría esto sería el encuentro en el que Rollins finalmente derrota a Lesnar limpiamente, en el que se vuelve a convertir en campeón universal y podemos volver a tener a él como campeón en contra de otros retadores y quizás a Lesnar haciendo pues cosas, ¿no? Siendo esa atracción especial a lo Andre the Giant en WWE. Pero como tiene el título Lesnar, es la caja de Pandora, es el que va a pasar, es el que viene, es que viene una oferta de All Elite, es que viene una oferta de UFC. Entonces, vaya, me preocupa mucho esta lucha, pero ahí está el octagón de vuelta. ¿Sí se escuchó?
Sí, sí.
Perfecto. Bien, ahora sí se escucha. Pues, octagón internacional es el auténtico Mr. Worldwide. Pero sí, vaya, que a pesar de todo, quiero ver la lucha. Tengo cierto morbo por ver el encuentro, pero vaya, es lo que me genera ver combates de Lesnar. Siento más miedo por lo que vaya a pasar que interés por lo que voy a ver. Y eso ya es algo personal, pero vaya, no sé qué opinarás tú.
No, es lo mismo. O sea, primero que, como ya te decía, me pregunto cómo será la reacción del público mañana luego de todo lo que hemos visto entre los dos. Y luego, ¿cuál es el pensamiento de WWE sobre lo que quiere hacer con Lesnar, sobre lo que quiere hacer con Rollins, el título universal, si quiere tenerlo como estuvo el año pasado, con Lesnar campeón y no apareciendo en los shows? Eso es lo que está en duda, y eso se va a ver con el resultado del combate, que es lo que quieren hacer ahora, y eso va a marcar el ritmo o la pauta de los próximos shows, de Raw sobre todo. Así que es todo algo que queda ahí como una duda y que se nos resolverá mañana y ya sabremos qué esperar entonces para los próximos shows.
Sí, exactamente. O sea, creo que con todo, ya hablando del evento en general, tiene algunas cosas rescatables por allí, pero SummerSlam debería sentirse como ese pequeño gran evento en el verano, esa pequeña escala donde historias terminan y historias
concluyen. Una pequeña escala de 6 horas.
Sí, bueno, como algunos vuelos, Alejandro. Es creíble. Pero te digo, para mí debería sentirse como ese evento grande del verano donde historias terminan, historias comienzan, es como a mitad de temporada. Pero veo la cartelera y no siento eso, siento que vamos a tener algunos buenos combates, pero en historias no vamos a avanzar demasiado y si queremos ver en todo caso cómo avanzan pues rivalidades y cosas de camino a WrestleMania y a Royal Rumble, quizás para irnos un poco más hacia acá, ya tendremos que esperar para octubre, porque ahí es cuando empezará el SmackDown en Fox, ahí es cuando llegará All Elite Wrestling a TNT, ahí es cuando vaya, veremos todo esto que va a sacudir nuestro mundo, pero de momento pues tenemos este pequeño evento de 6 horas en el que a ver qué cosas tengamos, ¿no? Vamos a tener seguramente de todo, cosas malas, cosas buenas, pero hey, como siempre nosotros vamos a estar allí.
Ya hemos hecho 1 hora y media de show, vámonos ya, Walter, gracias por estar acá, y mañana estamos hablando de SummerSlam, luego del show con Fede, que estará de vuelta para hablar conmigo, y bueno, Walter, gracias por estar, y a ver si hablamos pronto de nuevo.
Sí, seguro. Vea, yo encantado de estar acá. Fede, un saludo, un abrazo, que está en el evento de UFC en Montevideo. A ver, luego nos contará qué tal le fue o no. O a lo mejor hasta aparece en el podcast de Nathan. Si alguien recuerda a Nathan, es alguien que salía acá en Arras de Lona. Un saludo a Nathan y a Gim. Y vaya, sí, seguramente que estaremos hablando pues pronto. Aquí en México ya llegó Ruiz Laconi, así que vaya, yo nada más dejo eso como comentario. Guiño, guiño, y a todos un abrazo y gracias por su atención.
Con eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.